Hola, bienvenidos de regreso a este podcast de Pausa Presente, en este nuevo episodio en el que les voy a hablar sobre los sesgos cognitivos. Te habla Carolina Guiretti Gamboa y te doy la bienvenida para que nos acompañemos en esta reflexión alrededor de uno de los temas que más me apasiona. Comencemos por definir qué es un sesgo cognitivo. Y para eso quiero contarte una historia o darte una referencia. Imagínate que estás caminando por la calle y sin darte cuenta pasas al lado de una banca que ha sido recién pintada. Y no te das cuenta que la pintura ha quedado manchada en tu chaqueta. Pues muy bien, tú sigues caminando y esa pintura está en la chaqueta durante tu día. Quizás otras personas se dan cuenta de esa mancha que tienes, pero tú solo te das cuenta cuando te quitas la chaqueta y en ese momento decides hacer algo al respecto. Algo similar pasa con los sesgos cognitivos. Aprendemos en nuestras experiencias a interpretar la realidad de ciertas formas. También, en la medida que crecemos, nuestra cultura, nuestras costumbres nos enseñan ciertas cosas de las cuales no somos del todo conscientes y actuamos sobre la base de esas creencias inconscientes o esas ideas inconscientes sin darnos cuenta. Ahora déjame darte un ejemplo más concreto. ¿Alguna vez te ha pasado que estás en una reunión y asumes que los demás piensan como tú? Pues muy bien, ese se llama el sesgo de la proyección. Porque en el pasado o porque tienes experiencias familiares o laborales donde las personas piensan como tú, lo que haces es proyectar esa creencia que los demás piensan como tú en otros contextos. Y a veces ese tipo de sesgos nos llevan a lugares no tan cómodos o quizás a tomar decisiones no tan agradables. Quiero contarte también algunas situaciones donde tus sesgos se pueden presentar en tu día a día. Una de ellas es cuando una persona nueva entra a la oficina. De manera automática, nuestro cerebro está interpretando los gestos, el tono de voz, las palabras que las personas dicen. Y lo que hace el cerebro es ir a esa base de datos que ha construido a lo largo de los años y tratar de identificar esa información nueva, cómo se relaciona con información que ya tenemos. Así que llega esta nueva persona a la oficina y de pronto empieza a hablar de una forma que te incomoda. Inmediatamente no te sientes a gusto y empiezas a traer a tu mente palabras y pensamientos de no reconocer o no querer abrir la puerta a conocer con un poco más de profundidad a esta persona nueva. ¿De dónde viene eso? Tal vez tu cerebro lo que ha hecho es asociar la voz de esa persona o sus gestos o su ropa con una persona que quizás te disgusta. Puede ser alguien de la televisión, puede ser alguien que conoces de tu pasado, puede ser una persona de la vida política. Si tú has generado una interpretación de este estilo de personas negativa, lo más probable es que cualquier persona que llegue a tu vida que tenga esas mismas señales te genere esa incomodidad. Desafortunadamente, este tipo de sesgos rompen la empatía, porque sientes a la otra persona diferente de ti, la sientes como de un grupo aparte. Y al romperse la empatía es muy difícil colaborar, es muy difícil ponerte en los zapatos del otro y realmente querer entender lo que el otro siente y lo que el otro piensa. Por esto, podemos desarrollar la capacidad de ser mucho más abiertos. Hay quienes le llaman a esto ser de mente abierta. Y ser de mente abierta no necesariamente significa abrirle la puerta a todo, porque tenemos valores, tenemos principios que estamos buscando preservar. Sin embargo, así tú no estés de acuerdo con el otro, puedes tener una mente curiosa, una mente dispuesta a por lo menos reconocer el lugar desde el que el otro se está comunicando contigo, sobrepasando esos sesgos que pueden ser inconscientes para ti. Ahora quisiera darte un tip de cómo reconocer el sesgo de la proyección en el momento. Cuando entres a una reunión o estés en una fiesta con amigos, te invito a que te preguntes cómo te sientes en este grupo. Pregúntate también si esto que tú crees que es cierto, los demás también lo consideran cierto. Y una forma de hacerlo es parafrasear al otro o ofrecerle una pregunta generosa a los demás. ¿Cómo se vería esto en un entorno laboral? Estás en una reunión, estás completamente segura o seguro de lo que estás diciendo, de alguna forma te sientes muy confiado porque sientes que todos los demás están de acuerdo contigo. Date una pausa para preguntar, ¿qué opinas de esto que estoy diciendo? Porque a veces no nos damos esa opción. Asumimos que porque los demás no han hablado, están de acuerdo con nosotros. Así que detente y ofréceles esa pregunta sencilla pero clara. ¿Qué opinas de esto que estoy proponiendo? ¿Qué opinas de esto que te estoy diciendo? Y si las personas en la reunión son subordinados o son parte del equipo que tú diriges, permítete también crear un ambiente de seguridad para que te puedan hablar con confianza y decirte si hay una manera diferente de hacer lo que propones o quizás algunos riesgos que puedan percibir en lo que estás ofreciéndoles. Por supuesto, los sesgos como el de la proyección no solo se limitan al ambiente laboral, sino también los puedes ver presentes en casa. Suele pasar con los hijos, suele pasar con la pareja, que asumimos porque nos conocemos tanto o llevamos tanto tiempo juntos, la otra persona piensa como tú. Y muchas veces no pasa de esa forma. Por eso es muy importante utilizar la curiosidad como esa puerta para poderte conectar con el otro. La curiosidad, a diferencia de otro tipo de estrategias, te permite abrir puertas sin miedo y sin la inseguridad de sentirte juzgada o juzgado. Pues bien, esta es mi reflexión para el día de hoy. Espero que haya sido de servicio para ti. Y vamos a continuar hablando de estos sesgos cognitivos porque es fundamental en el liderazgo personal y en el liderazgo de equipos hacer conciencia de aquello que no es consciente en ti. Y por eso el mindfulness es una herramienta absolutamente maravillosa que te permite entrenar tu atención para darte cuenta cuando está presentándose un sesgo cognitivo a la hora de tomar una decisión o a la hora de relacionarte con los demás. La buena noticia es que puedes entrenar tu mente. Así que con esta buena noticia te dejo por el momento y te invito a que comentes, a que me hagas preguntas y poco a poco vamos a ir explorando este tema de los sesgos cognitivos y cómo impactan el comportamiento de los seres humanos. Que tengas un feliz resto de día y nos estaremos escuchando muy pronto. Hola, te doy la bienvenida a esta práctica dedicada, el observador. Comencemos por el objetivo. Con esta práctica lo que buscamos es esa capacidad de observar nuestros propios pensamientos, especialmente identificar esas creencias o sesgos con los que estamos viendo la realidad. El mindfulness te da esa capacidad de observar con mayor conciencia la forma en que respondes a las diferentes situaciones de la vida. Así que te invito ahora a que tomes una posición amable. Permítete relajar tus hombros y sentir tus pies. Esta práctica la puedes realizar estando sentada o sentado, o incluso caminando. Iniciemos ahora tomando una inhalación profunda por la nariz, exhalando lento y largo por la boca. Y por unos segundos deja que toda tu atención descanse en el movimiento de tu respiración, inhalando y exhalando de manera natural, simplemente notando cómo el aire se mueve a través de tu cuerpo. Y mientras respiras, te invito a que notes tus pensamientos. ¿Qué información en este momento está presente en tu mente, en la forma de palabras, imágenes, recuerdos? Permítete notar con qué velocidad llega esta información a tu mente. ¿Qué pensamientos son más permanentes? ¿Y qué pensamientos se mueven rápidamente? Ahora te invito a que te preguntes, ¿qué información te están dando tus pensamientos ahora? Activa esa capacidad del observador que hay en ti para darte cuenta del contenido de tu mente. Y de la intención con la cual esta información llega a ti. ¿Puedes identificar alguna creencia? Tal vez algún supuesto desde el cual estás viendo la realidad. ¿Hay algo que estés asumiendo? Simplemente permítete notar con esa capacidad observadora del contenido de tu mente, desligándote de tus pensamientos. Nota cómo en este momento no eres tus pensamientos, sino el observador o la observadora. Reconoce esa capacidad que hay en ti y que puedes activar en cualquier momento para darte cuenta de tu mindset, para reconocer esas creencias, sesgos o suposiciones desde las cuales te aproximas a la realidad. para terminar esta práctica. Te invito a que regreses tu atención a la respiración, dejando que tu atención descanse en el movimiento del aire en tu cuerpo. Y antes de finalizar, te invito a que te preguntes, ¿qué he descubierto? Y cuando te sientas lista y listo, puedes regresar a tu trabajo, a tus quehaceres. Si has cerrado los ojos, puedes abrirlos. Gracias por conectarte. Hola, te doy la bienvenida a esta práctica de alineación. Vamos a iniciar orientando nuestra atención a un punto focal, como la respiración. Si es incómodo para ti, puedes descansar tu mirada en un objeto fijo o un objeto que se mueve, como pueden ser las nubes o los árboles al mecerse con el viento. Durante estos primeros segundos, te invito a que tu atención descanse en ese punto focal o esa ancla. Permítete notar si llegan a ti pensamientos, imágenes o distracciones. Y de manera amable puedes regresar tu atención a este punto focal, con lo cual estás desarrollando tu atención y tu meta atención. Esa atención de la atención misma que te permite fortalecer tu capacidad de estar concentrada y concentrado. Ahora imagina una decisión que tengas que tomar. Puede ser una decisión de tu vida laboral o personal. Observa qué personas están involucradas. ¿Qué pensamientos surgen en ti al aproximarte a esta decisión? Identifica si llegan recuerdos o tal vez una sensación de anticipación de lo que puede llegar a pasar. Permítete simplemente observar qué emerge al nivel de tu mente. Ahora te invito a que te preguntes, frente a esta decisión, ¿qué estoy poniendo en juego? Date permiso de que la respuesta surja de forma natural, sin forzarla. Acepta con amabilidad aquello que emerja. Y comienza a darte cuenta de las emociones que comienzas a experimentar al nivel de tu cuerpo. Pueden estar presentes emociones agradables o emociones desagradables. Observa cómo se expresan en ti, al nivel de tu cara, tu cabeza, tu cuello, el eje central de tu cuerpo y tus extremidades. Nota cómo esta decisión tiene un componente mental, cognitivo y un componente emocional que se expresa a través de tu cuerpo. Ahora te invito a que te preguntes, ¿qué es lo realmente importante frente a esta decisión? Y revisa qué pensamientos surgen. Y tal vez como quisieras sentirte. Ahora te invito a que te preguntes, ¿cómo se vería mi intención en esta decisión? Esta es una oportunidad para que revises tu intención y el para qué de esta decisión. Y nuevamente, observa los pensamientos que surgen en tu mente y las emociones que experimentas en tu cuerpo. Y por último, te invito a que explores cómo esta decisión podría reflejar lo que valoras. ¿Cómo se vería esta decisión preservando aquello que es importante para ti? ¿Y cómo se vería esta decisión incluyendo a aquellas personas que se verán impactadas por ella? Y desde esta alineación, te invito a que visualices en tu mente esta decisión como si la estuvieras tomando desde un lugar de alineación, de claridad y de equilibrio. Y observa su impacto en ti y en las personas involucradas en el entorno que te rodea. Los últimos segundos de este ejercicio, regálatelos para reflexionar sobre lo que has descubierto. Puede ser un cambio de perspectiva, un aprendizaje personal de lo que para ti es importante. Tal vez la necesidad de dejar ir expectativas. Y ahora te invito a que regreses tu atención al movimiento de tu respiración, soltando las imágenes, pensamientos, sensaciones corporales. Regresa a tu respiración tal y como es, aceptándola tal y como es y reconociendo la vida que en ella se manifiesta. Terminemos juntos esta práctica tomando una inhalación profunda por la nariz, exhalando lento y largo por la boca, y poco a poco puedes ir abriendo tus ojos si los has cerrado, reconociendo las formas, los sonidos, los olores que hay a tu alrededor en este momento. Gracias por practicar conmigo. Hola, te doy la bienvenida a esta práctica de resiliencia. Todos los seres humanos enfrentamos momentos de dificultad, contratiempos o situaciones en las que no nos sentimos a la altura de las expectativas. Cuando iniciamos un camino de aprendizaje, sobre todo aprendizaje personal y desarrollo de habilidades, nos podemos ver enfrentados a ese crítico interno que permanentemente nos está diciendo que no lo estamos haciendo bien o que nunca lo podremos lograr. La resiliencia es esa capacidad que te permite darte cuenta de esa voz y de las emociones que se activan en ti en consecuencia. Al darte cuenta, te conviertes en una persona más hábil para gestionar no solo la voz, sino las emociones asociadas a ella. En este ejercicio vamos a practicar cómo activar esa resiliencia para podernos movilizar hacia donde queremos. Y que ese crítico interno no impida que logremos nuestro objetivo. Para comenzar, te invito a que tomes unas inhalaciones conmigo de forma natural, notando el momento en que el aire entra a tu cuerpo por la nariz y al exhalar notando cómo el aire se desplaza por tu cuerpo, saliendo por la boca o por tu nariz. Y ahora te invito a que traigas a tu mente cuáles serían los principales retos que enfrentas para desarrollar una mente mindful. ¿Qué podría interponerse en tu camino para lograr todas esas capacidades que te brinda una mente más consciente, más presente? Ahora identifica uno de esos retos. Tal vez puede ser el más importante. Te invito a que visualices ese reto, esa dificultad, ese obstáculo, con curiosidad, reconociendo que tu cerebro en este momento está anticipando aquello que se puede interponer en tu deseo y facultad de lograr una mente mindful. Tal vez puede ser de servicio para ti preguntarte si ese obstáculo está presente en otros aspectos de tu vida. Intenta recorrer esa dificultad y observarla desde otras perspectivas. Tal vez una persona que te aprecia y te conoce bien, ¿cómo vería ese obstáculo? Ahora te invito a que te preguntes qué puedes aceptar de ese obstáculo que hay frente a ti. Ahora reconoce que puedes dejar ir frente a la forma como te relacionas con ese obstáculo o dificultad que anticipas. Y finalmente, pregúntate, ¿qué puedes aprender de esta dificultad? ¿Qué te viene a enseñar
Ahora imagina que ese obstáculo ya no lo encuentras frente a ti, sino que lo ubicas a tu lado. Nota cómo esta dificultad puede estar a tu lado sin dejarte dejar ir hacia ella, permaneciendo con tu mirada fija en tu objetivo. Nota ahora cómo esos obstáculos o esa dificultad se convierte en una fuente de información para que te puedas mover un poco más a desarrollar esa mente mindful. ¿Qué pasaría si todas esas dificultades y obstáculos que has vivido, que has enfrentado a lo largo de tu vida, los vieras a tu lado, convirtiéndose en propulsores para el logro de tu propósito? No tiene que ser real. Solo utiliza tu imaginación para reconocer esta posibilidad. Y con esta energía de la valentía, de la aceptación, de la compasión, del aprendizaje, te invito a que cerremos juntos esta práctica y que te permitas, al finalizar, escribir por unos minutos lo que ha surgido en ti. Puedes continuar inhalando y exhalando hasta que te encuentres con el papel y dejes en él aquello que ha emergido en tu mente, en tu cuerpo y en tu corazón. Gracias por practicar conmigo. Te doy la bienvenida a esta práctica de alineación. Para comenzar, te invito a que tomes una inhalación profunda por tu nariz, permitiéndote que el aire se mueva libremente por tu cuerpo. Nuevamente inhala, llevando toda tu atención a la respiración, y a la medida que exhalas, comienza a relajar tu cuerpo. Tomemos juntos una tercera inhalación profunda. Y en la medida que exhalas lento y largo, permítete retomar tu respiración tal y como es. Ahora por unos segundos, reconoce lo que está pasando en ti en este momento. A nivel de tu mente, ¿qué pensamientos están presentes? ¿Con qué intensidad llegan? ¿Con qué velocidad se mueven, cambian? Tal vez puedes identificar una metáfora para describir tus pensamientos ahora. Tempestad, día claro, lluvia intensa. Ahora te invito a que lleves tu atención a tu cuerpo e identifiques qué emociones están presentes en ti. Puedes nombrarlas y al mismo tiempo identificar en qué lugar de tu cuerpo se manifiestan con más fuerza. Duda, frustración, miedo, tristeza, alegría, calma, sorpresa. Y ahora te invito a que te hagas una pregunta. ¿Qué es importante ahora, en este momento? No es una pregunta existencial. Es una pregunta práctica. ¿Qué es importante en este momento en el que veo mis pensamientos, reconozco mis emociones, y permite que la respuesta llegue sin forzarla? Puede llegar en la forma de un pensamiento, una sensación corporal, una emoción. ¿Qué es realmente importante ahora? Para cerrar, te invito a que nuevamente lleves tu atención y la respiración por unos segundos, apreciando este momento de alineación. Y cuando te sientas lista o listo, puedes abrir tus ojos y regresar a lo que estabas haciendo. Es momento de descansar y de recuperarte. Te invito a que consideres en este momento tu posición sobre tu cama. Nota las cobijas que te envuelven, la oscuridad que te abraza. Tu respiración constante y quizás tus pensamientos que vienen y van como nubes en el cielo. Para activarle el agradecimiento, te invito a que consideres algunas cosas. Nota cómo en este momento tu cuerpo soporta tu vida. Reconoce cómo tu corazón palpita para ti en el sueño y en la vigilia. ¿Cómo sería darle gracias a cada uno de tus órganos internos por la labor que cumplen a cada instante? ¿Cómo sería darle gracias a tus ojos cerrados que te permiten disponerte para dormir y soñar? ¿Cómo sería darle gracias a tus piernas y a tus brazos por todo lo que han hecho por ti el día de hoy? Y darles permiso para que descansen. Ahora te invito a considerar el objeto en el cual yaces en este momento. Nota la sensación de las cobijas en tu cuerpo, el peso de tu cuerpo sobre el colchón, la estabilidad de la cama, y considera todo lo que tuvo que suceder para que este objeto llegara a ti, para abrazarte en las noches y sostenerte. Considera las manos que contribuyeron a fabricar las cobijas y las sábanas, los árboles utilizados para la madera, los metales extraídos de la tierra, el algodón, ¿cómo sería dar gracias en este momento por todas las manos que contribuyeron a que tu cama esté hoy sosteniéndote? ¿Cómo sería darte gracias a ti misma y a ti mismo por el esfuerzo y dedicación, por tu trabajo que te ha permitido acceder a este objeto? Gracias por tus padres o por las personas que han hecho posible que una cama te soporte. Ahora te invito a que consideres el regalo de la noche. Nota cómo la oscuridad es una invitación para que tu mente y tu cuerpo descansen. Como miles de años de evolución te han llevado a ti y a mí a esta posibilidad de recuperarnos y de regenerarnos mientras dormimos. ¿Cómo sería darle gracias a la noche, a la tierra por su movimiento, a la posición del sol, Y con esta intención de gratitud, te invito a que te dispongas a dormir con una sensación e intención de gratitud hacia ti misma y hacia ti mismo. Por escuchar esta meditación. Ahora es momento de darte permiso de descansar. Hola, te quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio que he titulado Cómo despertar al sueño desde la conciencia. Mi nombre es Carolina y estoy acá para conversar contigo acerca de este proceso maravilloso que significa dormir y que nos hace más humanos de lo que creemos. Así que iniciemos. Es posible que hayas llegado a este episodio porque te llama la atención el tema del sueño, bien sea porque quieres mejorar la forma como duermes, quizás has experimentado momentos de insomnio en tu vida o hay alguien en tu entorno que necesita de esta información. Pues bien, existen una cantidad de herramientas hoy día para ayudarte a dormir mejor, empezando por meditaciones, ejercicios de relajación, medicamentos, música, en fin, una cantidad de elementos que pueden ayudar a mejorar tu experiencia del sueño. Lo que yo te quiero proponer es que hagamos una exploración de lo que significa despertar al sueño desde la conciencia. Porque la realidad es que los seres humanos nos cuesta mucho trabajo cambiar comportamientos de los cuales no somos conscientes. Y desde mi experiencia en mi trabajo de mindfulness, de inteligencia emocional y de las ciencias del comportamiento, una cosa para mí es muy clara. Y es que cuando quieres cambiar algo, lo primero que debes hacer es hacer conciencia de aquello que quieres cambiar. Así que te invito a que explores conmigo qué es esto de despertar al sueño desde la conciencia y quiero ofrecerte una primera definición del sueño. El sueño es un proceso biológico, neurológico y emocional que se lleva a cabo en nuestro cuerpo físico durante la noche con el objetivo de crear las condiciones para que puedas sobrevivir durante las horas del día. El sueño es el resultado de un proceso evolutivo que lo que te permite es poder vivir plenamente cada día mientras sale el sol. Es por esto que el sueño está sincronizado con el sistema o a través del sistema circadiano con el día y la noche. A lo largo de los milenios, los seres humanos se han adaptado para poder operar de manera activa durante las horas del día y de forma inactiva durante las horas de la noche. Pero eso no quiere decir que dentro de ti no ocurran procesos maravillosos que lo que buscan es crear esas condiciones de reparación y de descanso para que tu día lo puedas aprovechar al máximo y sobre todo puedas sobrevivir. En otras palabras, el sueño es un proceso de reseteo físico, mental y emocional que te permite absorber la vida cada día como si fuera el primero. Así que miremos esto un poco más en detalle. ¿Qué significa esto del reseteo físico? Cuando te vas a la cama y cuando tu cerebro entra en este modo de sueño, quizás en la fase de sueño profundo o en la fase del movimiento rápido de los ojos, hay una serie de procesos celulares que se surten a nivel de tu cuerpo físico que lo que hacen es que regeneran y te dan esa capacidad de sentirte renovado o renovada al siguiente día. Cuando tú le quitas horas al sueño, estos procesos de regeneración se limitan y, por supuesto, al otro día te vas a sentir cansado. Es posible que al no darse esta regeneración, tu cuerpo busque mecanismos para mantenerte en vida. Inician los procesos inflamatorios, inician procesos de desbalanceo hormonal, precisamente porque tu cuerpo está buscando mecanismos para darte la energía que necesitas para vivir. Así que a nivel físico esos procesos de regeneración son fundamentales. A nivel de la mente, otros procesos maravillosos que ocurren, uno o el primero más importante, es que se activan unas células en tu cerebro mientras duermes que ayudan a desintoxicar tu cerebro de esas toxinas que estamos permanentemente recibiendo del entorno a través del alimento, a través del aire. Y es este proceso natural de desintoxicación que ayuda a que tú puedas guardar mejor las memorias, a que esas conexiones neuronales se surtan de manera óptima. Adicional a esto, mientras duermes profundamente, un proceso mágico se activa también a nivel de tu cerebro y las memorias de corto plazo son reubicadas en la memoria de largo plazo, creando espacio para que tú al siguiente día puedas recibir y capturar toda esa información que hoy día más que nunca es abundante. A nivel de tus emociones, cuando hablamos de ese reseteo durante la noche, lo que ocurre es que en el momento en el que entras en la fase de los sueños, que es denominada la fase del movimiento rápido de los ojos, tu cerebro está procesando toda esa información emocional que has recibido durante el día. Por eso es que muchas veces recuerdas los sueños porque tienen un contenido emocional muy importante que tu cerebro está tratando de entender y procesar para que al otro día te sientas renovada, renovado y estén balanceados tus niveles de respuesta emocional frente a los diferentes sucesos de la vida. Así que el despertar al sueño significa hacernos responsables del mismo. Y hacernos responsables del mismo significa reconocer la importancia de estos procesos durante tu día. Pero para hacernos aún más responsables, no solamente hacemos conciencia de lo que pasa en las horas de la noche, sino cómo durante el día nosotros podemos contribuir a que nuestro sueño sea el mejor posible. Y para eso debemos enfrentar una serie de miedos, creencias y sobre todo salir de ese piloto automático que no nos permite realmente abrazar el sueño en la forma en que deberíamos. Así que hablemos ahora de los miedos. Y hay dos miedos fundamentales a la hora de hablar del sueño. El primero de ellos es el miedo a la noche. Muchos de nosotros hemos sufrido de insomnio temporal o insomnio mucho más prevalente a lo largo de los meses o de los años. Y sabemos lo que significa sentirnos agotados, malhumorados, quizás tristes al otro día, sobre todo cuando hay un cúmulo de horas en los que no hemos dormido. Y de forma natural aparece este miedo de enfrentar la noche, porque anticipamos que no va a ser una buena noche. Y acá hay algo que es muy importante que exploremos, sobre todo si tú estás en esta situación. Y es que en la medida que tú anticipas que no vas a dormir, lo que estás haciendo es dándole a tu cerebro argumentos para que no duermas. Y te voy a explicar por qué. Según Regina Pally, una neurocientífica maravillosa, en uno de los artículos ella expone que el cerebro aprende del pasado qué predecir para el futuro y luego vive ese futuro que predice. Hay quienes llaman a esto la profecía autocumplida. Y lo que quiere decir es que en la medida que tú anticipes cómo va a ser tu noche, precisamente tu noche va a ser tal cual como tú la anticipas. Y ese miedo de que tu noche no sea buena te va a quitar el sueño. Así que hay formas de trabajar con este miedo. Y la primera forma que yo te ofrezco es que realmente consideres lo que significa el sueño para ti y esta relación que has creado con el sueño. El segundo miedo es el miedo al día. Y el miedo al día tiene que ver con esos problemas que enfrentamos todos los días relacionados con la incertidumbre, con los cambios, con las relaciones personales. Y muchas veces al llegar la noche o cuando nos despertamos en la mitad de la noche, nuestra mente comienza a divagar y a darle vuelta a estos miedos. A estos miedos con relación a lo que va a pasar al otro día con una persona o con un proyecto o lo que pasó ayer o esos problemas que no podemos controlar que tienen que ver con las circunstancias económicas, políticas de nuestro entorno. Así que hay dos miedos fundamentales que debemos hacer conscientes para realmente poder transformar nuestro sueño. El miedo a la noche y el miedo al día. El miedo a enfrentar nuestro día con compromiso, con responsabilidad, pero sobre todo con la valentía para poder sobrepasar esos obstáculos que son naturales a nuestra vida, a nuestra humanidad. Así que estos son los miedos, pero también hablemos de esas creencias. Y los seres humanos tenemos diferentes creencias alrededor de lo que significa dormir e incluso dormir bien. Y una de esas principales creencias es que si duermo poco no pasa nada. Basta con estas 4 horas de sueño que tengo. Y lo que indica la ciencia es que los adultos debemos dormir entre 7 y 9 horas cada noche. Así que si nosotros no develamos esos mitos que tenemos frente al sueño, no vamos a poder hacernos responsables del mismo. Y el primero que tenemos que derribar es, basta con las horas que duermo. Estoy durmiendo 4 horas, estoy durmiendo 5 horas, o incluso estoy durmiendo las 8 horas o las 9 horas, pero al otro día me despierto cansada o cansado. Y aquí es importante que tengas en cuenta que el sueño no lo podemos medir únicamente por el número de horas que duermes, sino también por la calidad de tu sueño. Y de eso hablaré en otro episodio. Así que la invitación que te hago es que reconsideres esa creencia de que lo que duermes es suficiente y no es oportuno, de pronto no vale la pena dedicar tiempo a replantearte que es posible que estés necesitando más horas para dormir. La segunda creencia importante que muchos de nosotros tenemos alrededor del sueño es que no podemos hacer nada para mejorarlo. Y esto tiene que ver con la resignación. A veces nos resignamos a dormir mal porque creemos que no está en nuestras manos transformar este comportamiento del sueño. Y a menos que tú tengas una condición clínica, es posible que tú sí puedas transformar tu relación con el sueño. Y en este momento lo que te invito es a que reconsideres esa creencia que puedes tener acerca de que tu sueño es como es y no puedes hacer nada al respecto, o llevas durmiendo mal hace muchos años y eso es tu nuevo natural, y la realidad y lo que indican los expertos es que si no hay una condición clínica prevalente, podemos transformar nuestro sueño. Y ahora, para terminar este episodio, quisiera plantearte la importancia de salir del piloto automático. Y salir del piloto automático frente al sueño o esta posibilidad de despertar al sueño quiere decir que te des
más pausas para entender cómo te estás preparando y cómo te estás disponiendo para ir a dormir. Y muchas veces esa pausa no se da porque tenemos la llamada adicción a la acción. Estamos permanentemente creyendo que todo lo que tenemos que hacer ya y todo lo tenemos que hacer perfecto y que no hay tiempo para dormir. Y dejamos este momento del sueño como última prioridad. A veces la justificación es que estamos llegando tarde del trabajo o tenemos que hacer muchos quehaceres en casa o tenemos que mandar correos electrónicos. Y esa adicción a la acción nos impide realmente comprometernos y hacernos responsables de nuestro sueño. Pero a esto también se suma el condicionamiento dopamínico al cual muchas veces recurrimos cuando queremos evadir una serie de emociones y preferimos distraernos con las redes sociales, con los contenidos que ahora están disponibles en diversas plataformas. Y no nos damos cuenta que cada vez que estamos viendo un contenido nuevo, estamos creando y fortaleciendo ese condicionamiento dopamínico en nuestro cerebro que cada vez más nos va a alejar del sueño. Así que salir del piloto automático significa crear más pausas intencionales, sobre todo en horas de la noche, ya cuando te estás preparando para ir a dormir, o incluso cuando te levantas en mitad de la noche, en lugar de pasar de la cama a ese piloto automático de engancharte con la televisión o con tu celular, sino hacer una pausa consciente y desde esa pausa regular tus emociones, regular tus pensamientos y realmente poder abrazar nuevamente el sueño. Así que te dejo con estas ideas, esta información, estas reflexiones alrededor de lo que significa despertar al sueño desde la conciencia, y más adelante exploraremos con un poco más de profundidad cada uno de estos miedos, cada una de estas creencias, cómo salir del piloto automático para que realmente podamos hacernos responsables y comprometernos con un cambio que sea perdurable y sostenible en el tiempo. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Hola, aquí Carolina de regreso contigo en este podcast que he querido llamar el laboratorio de las preguntas difíciles. Así que si tienes una pregunta difícil, por favor, déjala abajo en la cajita donde yo voy a ir seleccionando, no sola, sino en compañía de otras personas maravillosas que me acompañan en este camino, las preguntas que vamos a ir resolviendo acerca de lo que nos hace humanos, acerca de nuestros comportamientos, acerca de cómo logramos un mayor nivel de conciencia para tomar decisiones, para ser felices, para sentirnos completos. Así que te doy un gran abrazo de bienvenida a este podcast y vamos con nuestra primera pregunta difícil. Pues muy bien, este primer episodio lo he querido dedicar a una pregunta muy difícil y es ¿por qué dormimos los seres humanos? Y puede sonar obvia la pregunta, pero ¿alguna vez te la has hecho y la has respondido de forma consciente? Quizás lo primero que venga a ti es la respuesta de que dormimos porque es obvio, porque es un proceso natural del ser humano. Pero realmente, ¿por qué dormimos? Y para responder esta pregunta tenemos que ir hacia adentro, no podemos ir hacia afuera. Y lo primero es que tenemos que ver qué es lo que pasa a nivel de nuestro cerebro en el momento en que vamos a ir a dormir. Yo soy una seguidora de Matthew Walker. Matthew Walker es un científico del sueño que está encabezando muchas investigaciones alrededor de este comportamiento. Y él tiene un libro que se llama Lifetime. No, me equivoqué. Ese es Russell Foster. Él tiene un libro que se llama Why We Sleep. Dios. Este primer episodio lo vamos a dedicar a una pregunta que me empezó a rondar hace unos 10 meses cuando tuve una invitación a hacer un nuevo taller para una empresa en España. Y la pregunta que me hicieron es, Carolina, ¿alguna vez has hecho algún taller sobre el sueño? Y lo primero que yo pensé es, no, yo no he hecho ningún taller sobre el sueño, jamás, pero pues yo duermo todas las noches, algo del sueño sabré. Ahora bien, he venido investigando a nivel personal qué es esto de los ritmos circadianos y qué es lo que pasa a nivel biológico, neurológico dentro de nosotros en relación a estos ritmos. Y desde ahí esta pregunta sobre el sueño empezó a crear una cantidad de intenciones dentro de mí acerca del impacto del sueño en mi vida y en la vida en general de todos los seres humanos. Y ahí inicia esta investigación acerca de qué es el sueño. Y para responder esta pregunta quisiera compartirte dos fuentes de información que para mí han sido fundamentales. La primera es Matthew Walker. Matthew Walker es un científico del sueño, él es inglés, escribió el libro Why We Sleep, ¿por qué dormimos?, y tiene un podcast que también lo puedes encontrar en Spotify. La otra fuente de información es un investigador, el doctor Russell Foster, quien recientemente publicó un libro llamado Lifetime. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es cómo la ciencia nos permite hoy día entender mejor qué es esto del sueño. Así que yo te voy a proponer una primera definición, pero tú estás libre de decir no estoy de acuerdo o de pronto hay una respuesta que puede ser más clara y te invito a que si la tienes la dejes en los comentarios abajo. Para mí, el sueño es un proceso biológico, mental y emocional que se surte durante las horas de la noche y que permite que tu cuerpo y tu mente estén en las condiciones ideales para afrontar el siguiente día. Cuando este proceso de, llamémoslo de reset o de regeneración, no se da o no se da de forma óptima, tu funcionamiento al otro día se va a ver limitado. Y es posible que lo hayas experimentado en algún momento de tu vida, cuando no pudiste dormir porque tuviste que madrugar para un viaje, o porque tu bebé se despertó, o porque algo sucedió y tenías que estar despierto toda la noche. ¿Cómo te sentiste al siguiente día? Realmente la experiencia de haber dormido mal o no haber dormido es una muy mala experiencia. Y el cuerpo lo que nos dice es precisamente que no ha tenido el suficiente descanso y la suficiente recuperación para poder recibir la información, recibir y afrontar todos los desafíos que propone la vida a cada momento. Así que, desde mi perspectiva y poniéndolo en otras palabras, el sueño es un mecanismo de reseteo de nuestro cuerpo a nivel mental, emocional y llamémoslo biológico, que lo que nos permite es operar en óptimas condiciones al siguiente día. Hay quienes definen el sueño de otras formas. De hecho, el sueño ha sido venerado en varias culturas y es un momento donde nos acercamos a la muerte, según algunas culturas, y también por eso es que a muchos nos da miedo este tema de la noche, este tema de ir a dormir, porque pasamos de un momento de conciencia, de vigilia, a un momento de inconsciencia. Pero el hecho de que estemos inconscientes no quiere decir que no estén pasando procesos dentro de nuestro cerebro. Y sobre esos procesos también hay una serie de preguntas maravillosas que nos podemos hacer. Así que esta es la primera pregunta difícil que quiero proponerte. Y si hay otra pregunta difícil que haya surgido en ti alrededor de este tema maravilloso del sueño, te invito a que la dejes y vamos construyendo juntos.
juntos este podcast, que lo vamos a mantener en episodios muy cortos, pero sustanciosos, con respuestas a las cuales yo voy a dirigirme de forma curiosa, como siempre lo hago, y estoy echando mucha carreta y voy a tener que hacer dreaming. Ok, chao.
La vida está llena de desafíos que pueden generarte estrés o ansiedad. Cuando sientas la incomodidad de las emociones que se despiertan por una percepción de amenaza, real o imaginaria, puedes hacer la siguiente práctica: una pausa presente. Vamos a comenzar. Primero, detente. Nota las sensaciones de incomodidad en tu cuerpo. Tal vez tus manos están sudando, tu pecho se siente tenso, tu corazón late rápidamente. Es posible que tengas dolor de cabeza, o que tal vez tengas tu quijada tensionada o tu ceño fruncido. Simplemente nota cómo tu cuerpo responde a la percepción de amenaza. Como segundo paso, permítete respirar profundamente para que tu sistema nervioso se relaje. Así que intentemos tomar 3 inhalaciones profundas, haciendo conciencia de cómo el aire ingresa y sale de tu cuerpo. Empecemos. Inhalamos en 1, 2, 3. Exhalamos en 1, 2, 3. Ahora más profundo, inhalamos en 1, 2, 3, 4. Retenemos y exhalamos en 1, 2, 3, 4. Una última inhalación. Comenzamos en 1, 2, 3, 4 y exhalamos largo en 1, 2, 3, 4 y 5. Retoma ahora tu respiración de forma natural. Y ahora comencemos con el tercer paso. Vamos a activar el centro ejecutivo de tu cerebro para que puedas ganar perspectiva de la situación que estás atravesando. Y te invito a que lo hagas nombrando las emociones que sientes en este momento. Las emociones incómodas que han sido activadas por esa percepción de amenaza. Puedes sentir rabia, miedo, frustración, intolerancia. Date unos segundos en silencio, simplemente para nombrar aquello que se despertó en ti frente a esta situación amenazante. Te invito a que ahora te muevas conmigo hacia el cuarto paso. Responde. Ahora que has activado el centro ejecutivo de tu cerebro y que tienes mayor claridad sobre las emociones que has estado experimentando en estos últimos minutos, date la oportunidad de explorar cómo puedes responder de forma más ecuánime y regulada a esta situación que percibes como amenazante. Quizás la pregunta de qué es importante ahora pueda ayudarte a aclarar cómo puedes responder a esta situación en lugar de
reaccionar compulsivamente. Regálate unos segundos simplemente para reflexionar sobre cómo puedes responder. Y vamos a terminar esta corta práctica de regulación tomando una gran inhalación profunda por la nariz, exhalando lento y largo por la boca mientras relajas tus hombros, tu quijada, tu cadera, sintiendo tus pies. Y si has cerrado tus ojos, te invito a que los abras y que tomes nota de cómo te sientes ahora, luego de haber realizado esta práctica. La ansiedad es la forma como respondes fisiológica y mentalmente ante una percepción de amenaza futura o imaginaria. Cuando sientes ansiedad, estás comprometiendo tu estabilidad física, emocional y cognitiva. Por lo tanto, una manera de gestionar la ansiedad para que regreses al balance es soltar gentilmente. A continuación, te voy a explicar cómo hacer una práctica en 4 pasos que te permite soltar de forma gentil esa percepción de amenaza que en este momento te quita el balance y la paz. El primer paso es que reconozcas la ansiedad que percibes en este momento. Imagina que la ansiedad es como tu puño cerrado. Puedes intentar empuñar tu mano y sentir la ansiedad justo en el centro. Reconoce que la ansiedad está ahí. Y a continuación te invito a que lentamente vayas soltando tu mano dedo por dedo, permitiendo abrir tu mano para que entre la claridad y la conciencia. Y mientras abres tu mano, te invito a que la lleves a tu pecho y te permitas moverte hacia el segundo paso de este ejercicio, que es respirar con intención. Así que vamos a tomar juntos 3 inhalaciones profundas, sintiendo cómo tu pecho se amplifica y se desocupa con cada inhalación y exhalación. Así que comencemos con la primera inhalación profunda. Inhalamos, exhalamos lento y largo. Una segunda inhalación. Exhalas largo. Tercera inhalación. Exhalas largo. Ahora sintiendo tu mano en tu pecho, te invito a moverte hacia el tercer paso de esta práctica. Y es aceptar lo que la ansiedad viene a decirte. Recuerda que la respuesta del estrés tiene que ver con algo que aprecias o valoras. Así que trata de identificar en este momento qué es aquello que valoras de lo que la ansiedad viene a decirte y acéptalo tal como es. Por último,
Te invito a que traigas una intención de gratitud hacia este momento de aprendizaje, de aceptación, de conocerte un poco más. Así que, como lo prefieras, te invito a que traigas esa intención de gratitud para este momento o para este aprendizaje. Y para cerrar este ejercicio, vamos a tomar juntos una inhalación profunda por la nariz, exhalando lento y largo por la boca.